Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Es una noticia trágica y desgraciada que se la debo ofrecer, porque ayer se resolvió de la peor manera posible el misterio sobre la desaparición de Olivia y de Ana, las dos hermanas desaparecidas en Tenerife, desde el pasado 27 de abril, después de pasar un fin de semana con su padre. Después de días de rastrear el fondo del mar, con un buque oceanográfico, la Guardia Civil localizó ayer el cadáver de Olivia, la mayor de las niñas. Y hoy, miren, es que solo se puede uno pararse a pensar en el dolor de la madre, que nunca perdió la esperanza de que las niñas estuvieran vivas, que durante este larguísimo mes y medio de búsqueda, de incertidumbre, pues claro, lógicamente nunca quiso aceptar la barbaridad de que el padre de las pequeñas pudiera haber acabado con la vida de las niñas, solamente para causarle dolor a ella. Solo podemos mandarle el abrazo emocionado y desearle la misma fortaleza para seguir su vida sin sus hijas. Las mentes de las personas normales no están preparadas para asimilar barbaridades como este caso que nos ha tenido pendientes a toda España, de dos chiquillas que habíamos visto todos los días porque su madre se encargaba de facilitar imágenes para ayudar a localizarlas en el caso de que no hubiera ocurrido lo que su padre ha hecho. Hoy nos estremece que a estas pequeñas les haya arrebatado sus vidas la persona que era la más obligada en protegerlas. Y es obligado también hacer un homenaje a la Guardia Civil. Nunca me honra más el haber recibido el premio de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo Abecu, del general Nieva, hace pocos días en Madrid, que hoy, viendo cómo estos investigadores no han abandonado nunca los esfuerzos por localizar a las pequeñas. No han podido evitar el asesinato, pero, hombre, han sido capaces de ofrecer a la madre la verdad de la desaparición y enviar a esa mujer el dolor y la desesperación de seguir buscando a unas hijas que trágicamente, evitarle que el dolor de seguir buscando a unas hijas que ya no existen. Si vaya nuestro abrazo emocionado a la familia de Olivia y de Ana, y nuestro reconocimiento a los funcionarios públicos que han conseguido desentrañar esa tremenda tragedia. Este fin de semana, miren, se va a celebrar en Madrid una manifestación convocada contra los indultos que Pedro Sánchez va a conceder a los presos del procés. Esto, oiga, nos venimos preguntando esta mañana si los indultos son el final o el principio. Y claramente nos inclinamos por esta segunda cuestión. Es el principio de una larga serie de situaciones que nos seguirán helando la sangre. Pero a cuenta de esta manifestación, yo ya les adelanto que la estrategia del gobierno va a ser la de quitar importancia a los manifestantes. Porque si pueden, dirán que son pocos. Por eso es importante que haya mucha gente, lo que pasa es que la pandemia no ayuda. Y si no pueden decir que son pocos, hombre, dirán que son un atajo de fachas, resentidos, miserables, que no quieren ser magnánimos, porque no quieren abrir un nuevo tiempo al reencuentro y bla, 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 bla. La artillería, esa artillería barata de argumentos que maneja el establo en el que han convertido ese establo intelectual de la Moncloa. Ya estarán las teles de ultraizquierda, los confidenciales de Pesebre, el diario sanchista de la mañana, todos preparando la brigada de especialistas en detectar fascistas en la multitud. Eso también lo vamos a ver. Pero si usted no está de acuerdo con los indultos y quiere expresar su oposición, participe y dígalo. Si usted no está de acuerdo con los indultos y no quiere manifestarse, tampoco pasa nada. Es que no es obligatorio. Haga usted lo que quiera. Porque vivimos en un país libre. Todavía. Todavía. Ahora, lo que no debe hacer usted, se manifieste o no se manifieste, es creerse una sola palabra del culebrón buenista, farisaico, que nos está vendiendo el gobierno. Ni Sánchez ha dejado de ser el personaje sectario y divisivo que ha sido siempre. Ni los independentistas han dado una sola muestra de aceptar el marco de la Constitución y las leyes como referencia. La convivencia, el reencuentro, la normalización, todas estas bobadas son palabras huecas. Aquí solamente hay un sindicato de intereses mutuos. Sánchez necesita a esta gentuza para gobernar y a esta gentuza le van a sacar todo lo que puedan antes de volver a intentarlo con más recursos que en 2017. ¿Eh? Ayer conocimos un documento interno descubierto en el teléfono móvil de un dirigente de Esquerra, Javier Vendrell. El papel, cuya autoría concreta se está investigando, fija una nueva estrategia de los independentistas para conseguir su único objetivo: debilitar al Estado, aprovechando la mesa de negociación. Lograr una mayoría de catalanes a favor de la independencia. Forzar una intervención internacional a favor de la autodeterminación que obliga a España a ceder. O, en su caso, a repetir la declaración unilateral de independencia. Ese es el plan del independentismo. Desde luego el de Puigdemont y el de Junts per Catalunya y el Fricandó. Y también el de Junqueras y el de Esquerra, por más cartas que envíe. El independentismo puede estar dividido porque está luchando por quién lidera el movimiento, pero tiene un pacto de hierro en su objetivo, que es la independencia. Y su primer aliado es Podemos, que ayer, a través de Jone Belarra, pedía el regreso de Puigdemont libre de cargos con la justicia, o bajo palio. Bueno, y tú te preguntas, ¿y por qué no? Si se indulta, ¿por qué no se va a recibir a Puigdemont y al resto de la banda? Sánchez no tiene derecho a seguir desarmando el Estado frente al independentismo porque ellos nos están diciendo lo que quieren hacer y lo que van a hacer a poco que surja la oportunidad. Sánchez no tiene derecho a dejar a la justicia española a los pies de los caballos, ni a dejar a los constitucionalistas catalanes abandonados en su casa frente a un totalitarismo independentista. O sea, los indultos, que están mal, y sentarse a negociar con golpistas también, pero lo vamos a ver. Y miren, si usted no está de acuerdo y quiere decirlo, pues este fin de semana tiene una oportunidad para mostrar su desacuerdo. Hoy empezamos a ver elementos, por cierto, que demuestran que el gobierno se ha puesto las pilas en el conflicto diplomático con Marruecos. Ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena del régimen de Rabat por la utilización de la cuestión migratoria, especialmente con menores, como forma de presión al gobierno de España. Y también la administración americana dejó caer que acaso Biden no suscriba el acuerdo firmado por el gobierno de Trump con el régimen marroquí sobre la soberanía del Sáhara y tal. Estados Unidos no ha cambiado de postura, pero advierte que puede cambiarla. Bueno, esto ya significa mucho, para contener la ofensiva lanzada por Marruecos. Y Sánchez tendrá por fin su foto con Biden en los márgenes de la cumbre de la OTAN. España ha ofrecido ser la sede de la próxima cumbre y supongo que ese día los socios del gobierno de Sánchez habrá que darles algún tipo de medicación para que no sufran un shock. A ver dónde se meten ese día Garzón, Belarra, Yolanda Díaz, todos estos. Y ya sabemos otro dato. No habrá elecciones anticipadas. Es decir, Sánchez se está preparando una agenda de grandes fastos internacionales para presentarse como líder mundial. O sea, no va a dejar pasar la oportunidad de ejercer de anfitrión en la cumbre de la OTAN o en la presidencia de turno de la Unión Europea. Además, va a ser un tiempo en el que va a manejar los fondos. La vacunación prosigue y la pandemia, hombre, seguramente vaya desapareciendo, vaya diluyéndose, nunca desaparecerá del todo, pero bueno, va desapareciendo, se va diluyendo con el progreso de la vacunación. Va a renunciar él a eso. Hombre, por favor. Ahora déjenme que le cuento otras cosas en estos titulares.
Herrera en COPE.
Horas negras.
El asesino confeso de la joven Rocío Caiz, desaparecida el pasado jueves en Martín de la Jara, en Sevilla, permanece custodiado por la Guardia Civil. Esta noche ha admitido que la descuartizó y que esparció sus restos dentro de bolsas de plástico por varios puntos de la localidad de Estepa.
Reactivado.
Estudiantes madrileños y algunos profesores critican el examen de matemáticas de la BAU. Aseguran que ha sido el más difícil de los últimos 10 años y reactiva el debate de por qué no son iguales las pruebas en toda España.
Alianzas.
Hoy comienza la cumbre del G7 en el Reino Unido. Sobre la mesa, la recuperación económica o la vacunación mundial. Allí va a estar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la próxima semana se reunirá con Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN.
Partidazo de COPE Eurocopa.
Se acaban 5 años de espera y hoy arranca la Eurocopa, que debió disputarse en 2020. Lo hará en Roma, arranca a las 9 con el Italia-Turquía. Portugal defiende el título de 2016 y España debuta el lunes ante Suecia. La selección va a recibir esta mañana las vacunas a manos del ejército, una dosis de Pfizer para los que ya han pasado el coronavirus y la monodosis de Janssen para el resto. Por cierto, Morata va a seguir cedido en la Juve. En baloncesto, el Real Madrid ya está en la final de la ACB y en tenis hoy tenemos un Nadal-Djokovic en las semifinales de Roland Garros, no antes de las 5:30.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
Alguien ha empezado bien el día. Gracias al programa Iberia Plus para empresas, este pasajero ha obtenido un buen descuento, puntos on business para su empresa y avios en su cuenta personal. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.782. 23782.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tenerife va a guardar a mediodía un minuto de silencio en recuerdo de Olivia, la mejor encontrada, la mujer, la menor encontrada sin vida en el mar. Desolación y mucha tristeza entre los tinerfeños, que ya solo piden tener noticias de la otra niña, de la pequeña Ana. Vamos hasta el puerto de Santa Cruz, donde está Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días. Comienza a amanecer en este día triste para la isla de Tenerife. Me encuentro justo al lado del Cabildo Insular, apenas 3 kilómetros adentro del mar, donde el buque Ángeles Alvariño localizaba en la tarde de ayer el cuerpo de Olivia Jimeno Zimmermann. El Ángeles Alvariño ha continuado trabajando durante toda la noche con la intención de localizar en el menor tiempo posible el cuerpo de su hermana Ana Jimeno Zimmermann y del padre de ambas, Tomás Jimeno, que se las llevó hace ya 44 días y nunca se las entregó a su madre.
Ahora los esfuerzos efectivamente están puestos en encontrar a la otra pequeña y al padre. Los fuentes consultadas por COPE no son muy optimistas, sobre todo con hallar el cuerpo de la pequeña. Detalles de la investigación, Juan Baño.
Es la prioridad tras aparecer ese segundo petate vacío atado al ancla del barco, encontrar el cuerpo de Ana, de tan solo 1 año. Los restos de su hermana Olivia, de 6, estaban en el interior de la otra mochila. Los forenses determinarán ahora la causa de su muerte. Localizar algún resto del cuerpo de la más pequeñita 45 días después y a más de 1.000 metros de profundidad, dice nuestras fuentes, es tarea muy complicada. También se busca al padre. Con todo ello, se podría reconstruir la posible escena del crimen. En esa búsqueda es determinante, nos cuenta el ingeniero Wenceslao González, el vehículo marino robotizado que porta el Ángeles Alvariño.
El ROP Liropus 2, un vehículo que tiene el Instituto Español de Oceanografía, capaz de alcanzar 2 kilómetros de profundidad, con hélices, que puede ser operado como un dron y que cuenta de cámaras, iluminación y otros sensores para poder encontrar objetos.
Tecnología y factor humano en un trabajo extraordinario que continúa de la Guardia Civil y del Instituto Español de Oceanografía.
Y este viernes nos deja también la historia de Grace. Se trata de un robot humanoide muy realista creado por una empresa de Hong Kong. Grace va vestida con una bata de enfermera y es capaz de visitar enfermos, darles conversación, tomarles la temperatura o también medir su respuesta ante diferentes estímulos. Y lo puede hacer en inglés, en mandarín o en cantonés. Fue creado en un principio para ayudar en los hospitales durante esta crisis del COVID. La idea era que aligerara el trabajo de los sanitarios en las tareas más sencillas y esto desde luego lo ha cumplido con nota. Por eso ahora van a empezar a producir en masa otros robots como ella, con el reto no solamente de mejorar sus funciones, sino también de reducir su precio. Ahora mismo cuesta como un coche de lujo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
La esperanza de vida de la próxima generación va a ser menor que la nuestra, debido en gran parte al sobrepeso y la obesidad.
Sí, totalmente, de forma muy directa. Además, el problema de la obesidad infantil afecta tanto a lo físico, a toda la comorbilidad que hay.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichtin.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
El avance de la campaña de vacunación está haciendo retroceder el virus en toda Europa. Según datos de la OMS, ningún país europeo supera ya la barrera de los 250 contagios por cada 100.000 habitantes. Lorena Fernández.
149 millones de personas cuentan ya en Europa con la pauta completa de vacunación contra el COVID. Ello ha contribuido definitivamente a que dejemos atrás esas tasas de contagios que en algunos países llegaron a rozar los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy el que tiene peores cifras en riesgo alto es Dinamarca y se queda en 205 por cada 100.000 personas. Junto a él, Países Bajos, Grecia o Francia. España está a mitad de la tabla en riesgo medio con una incidencia acumulada de 110. Datos similares obtienen Luxemburgo o Irlanda. Con riesgo bajo ya hay 5 a los que pronto se sumarán Alemania o Austria, quienes siguen reduciendo sus contagios. La evolución es favorable en toda Europa y solo hay dos países que preocupan porque aunque su riesgo es medio, su pronóstico está en rojo. Son Reino Unido y Portugal. Las causas, en el caso de los británicos, la variante india, en el de los portugueses, los altos datos de contagios en su capital, en Lisboa.
En las últimas horas, ministros de Podemos como Belarra o Garzón han pedido cambiar la nueva factura de la luz, pero lo han hecho de cara a la galería. Fuentes de competencia confirman a COPE que no han recibido ninguna solicitud oficial. Ya ven ustedes, aquí los que menos luces tienen son los que hablan precisamente de la luz, de la electricidad. Marta Ruiz.
Competencia descarta cambios en la nueva factura de la luz, es lo que nos dicen fuentes del regulador, que además confirman que de momento no han recibido petición oficial al respecto. Esas mismas fuentes nos explican que el nuevo sistema de tarificación solo lleva una semana funcionando y que no cabe hacer cambio alguno, y menos sin un estudio previo sobre su funcionamiento. Además, insisten en que el nuevo modelo no se ha diseñado de manera arbitraria y aleatoria, sino que es fruto de un trabajo de análisis de costes y de perfiles de demanda de los consumidores. Lo que sí tiene sobre la mesa competencia es una petición del Ministerio de Transición Ecológica para investigar posibles comportamientos irregulares de los operadores eléctricos, porque coincidiendo con la entrada del nuevo modelo, la factura media se ha encarecido un 40% por el impulso del mercado mayorista, que es el que afecta a la tarifa regulada.
Y ahora un mensaje de Adecco.
Sí, porque Herrera, estamos a punto de vivir una recuperación económica. Y si se quiere estar preparado para ello y contar con una plantilla más flexible, desde Adecco pueden ayudar a contratar las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adeccoempresas.es o llama al 900 866-628. Y ya sabes, con Adecco el momento es ahora.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Es viernes, es 11 de junio del 2021. Miren, van a bajar algo las temperaturas en el interior peninsular, también en Canarias, pero aún así hay lugares que van a alcanzar los 36 grados. Tenerife hoy es el destino de muchos pensamientos por la conmoción que ha provocado el hallazgo en el mar del cuerpo de una de las dos niñas raptadas por su padre. Tenía 6 años, ahora se busca a su hermana de 1 año. Se sospecha que el cuerpo de Ana pudo salirse de la bolsa que ayer aparecía vacía junto a la bolsa en la que sí estaba Olivia. Este viernes habrá que comprobar si los datos de la pandemia se mantienen estables después de la última distorsión que ha provocado la última actualización desde la administración catalana, 133 fallecidos y 14.000 contagios, aunque los achacables a las últimas 24 horas serían unos 4.000. Y hoy han prometido de verdad de la buena que a las 10 de la mañana vacunan a la selección después del lío que nos trajeron ayer. Al final unos se ponen Janssen, otros se ponen Pfizer, etc. Permítanme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Mari Carmen de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Herrera?
Bueno, Araquis, buenos días. Claves en la prensa, panorama de los indultos. Vamos a empezar por ahí, ¿qué se destaca?
Bueno, es un viernes de dolor, de rabia en el kiosco después de que a última hora de ayer fuera encontrado el cadáver de Olivia. Lo llevan todos los periódicos en sus portadas. El Mundo dice que la Guardia Civil encontraba ese cadáver en el fondo marino dentro de una bolsa lastrada por un ancla y hoy se va a reanudar la búsqueda para tratar de localizar al cuerpo de la pequeña Ana. Sobre el debate de los indultos, digamos que hay tres noticias sobre las que pivota hoy ese debate. La más importante es el documento que la Guardia Civil requisaba a uno de los fontaneros del proceso, Xavier Vendrell, de Esquerra, un hombre con mucho poder en la trastienda del independentismo, cuando fue detenido en octubre, acusado de desviar dinero público para la causa. Documento, dice El Mundo en el editorial, que demuestra que la nueva hoja de ruta hacia un referéndum de autodeterminación ya está en marcha. Deja claro ese papel que se usará la mesa de negociación para debilitar al Estado. Los problemas de Sánchez, vaticina hoy en su artículo el director de La Razón, Marduenda, comenzarán realmente en esa mesa y en lo que esté dispuesto a ceder allí, no tanto en unos indultos cuyo rechazo en el conjunto de España se olvidará pronto y que a Sánchez le servirán para avanzar posiciones en Cataluña, donde la opinión pública sí es favorable a la medida, porque creen que servirá para cerrar heridas y dividir más al independentismo. Hay muchos comentarios a que la líder de Podemos, Belarra, apostara ayer porque Puigdemont vuelva a España sin cargos, como si aquí no le estuviera esperando una orden de detención firmada por el juez Pablo Llarena. Hoy en tu artículo de los viernes en ABC, Herrera, te preguntas si la ministra de Podemos no está anticipando lo que será la posición en el futuro del gobierno. A lo mejor, escribes, Belarra no ha hecho otra cosa que adelantarnos la próxima curva. Y luego, para terminar, está el líder del PSC, Salvador Illa, con su consulta para la convivencia. No se sabe muy bien lo que es, pero tiene pinta, dice el editorial de ABC, que estaríamos ante la redacción de un nuevo estatuto de autonomía que, como todos, tendría que ser sancionado en las urnas por los catalanes.
Bueno, del que ha dicho Belarra, si se indulta, pues ¿por qué no se va a recibir a Puigdemont en condiciones?
Sí, pues,
su sentido tiene.
No, yo creo que lo que dice no es... está anticipando una posición. Claro, a Podemos se le permite, digamos, decir cosas que la parte socialista tiene un poquitín más de pudor, pero vamos, que acabará diciendo 10 minutos más tarde o una semana más tarde. Yo sí creo tu tesis, Carlos. Creo que al final lo que está anticipando, sobre todo la reforma del delito de sedición, es la posibilidad real de que el regreso del principal cabecilla del golpe de Estado, que no ha sido juzgado, pueda volver cuando ya se pueda beneficiar de un indulto concedido y de una reforma del delito de sedición que ate las manos al juez Llarena y al Supremo para poder juzgarle, para poder procesarle. Es decir, por obra y gracia, eso que llama él magnanimidad, ¿no?, de Sánchez, estará exculpando o condenando a una pena ínfima, un paso simbólico por la cárcel del principal cabecilla del golpe de Estado, en aras de la supuesta distensión y de todas estas patrañas que conocemos, lo cual producirá, supongo, una indignación bastante grande, porque habilitará en el futuro más o menos inmediato a Puigdemont para seguir haciendo política en Cataluña.
Sí, yo solo le veo una objeción a ese planteamiento, y es la guerra civil tremenda que tienen Esquerra y Junts. Es decir, yo creo que ahora mismo el acuerdo lo tienen muy sólido el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Y ese acuerdo va en contra de Puigdemont. Es el acuerdo por el cual Sánchez mantiene la estabilidad de su gobierno y Esquerra consigue, digamos, liderar y hacer ya, digamos, consolidar el liderazgo sobre el movimiento independentista. Ese es el acuerdo entre Esquerra y el PSOE. En ese acuerdo, la víctima principal es Puigdemont. Pero por eso digo que a mí no me pega demasiado en este momento. Otra cosa distinta es que hay otro acuerdo de fondo mucho más estratégico y a largo plazo, y es que tanto Junqueras como Puigdemont están de acuerdo en la independencia y en la autodeterminación. Por eso digo que puede que venga, sí, pues es lo lógico, y además, como hemos visto tantas veces al gobierno decir una cosa y la contraria, pues sería perfectamente plausible. Pero lo único que veo es que el momento ahora mismo realmente va en contra de lo que en el fondo yo veo que es este acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana.
Y esto de la consulta para la convivencia y de los papeles encontrados a Javier Vendrell.
Bueno, esto es el eufemismo de, claro, como no puedes decir consulta para la autodeterminación porque no es constitucional, pues probablemente de la mesa esta del diálogo extraparlamentario que quieren montar saldrán una serie de acuerdos que se supone que se serán sometidos a un referéndum. Pues plebiscitario de carácter autonómico. Ellos dirán en Cataluña, los nacionalistas, los separatistas, que es el primer paso para la autodeterminación con carácter vinculante, y el Partido Socialista dirá a todos los españoles que se trata simplemente de aspectos, bueno, de profundizar en el autogobierno, del reencuentro, de la reconciliación, de la concordia de la madre que lo parió. Pero es...
Sí, lo que pasa es, yo creo que esto es una, la verdad, es una boutade. Es decir, que eso es pretender que los nacionalistas se chupan el dedo y que les vas a hacer una 314 y que se lo van a creer, así es donde está la bolita. No, ellos lo tienen muy claro, y además van a estar envalentonados después de los indultos, y cuando tú les das un triunfo, pues ellos van a querer más. O sea, claro. Y eso de que se va a olvidar el indulto, pues no, porque vamos, el indulto, como tú me decías, es el primer paso, y luego van a venir otra serie de cesiones. Esto no se va a olvidar, es la agenda de la legislatura.
Destaca la prensa también esta mañana cómo Estados Unidos parece matizar su postura sobre el Sahara.
Sí, La Vanguardia dice, por ejemplo, que Estados Unidos enfría su apoyo a Marruecos en la víspera de ese encuentro que el lunes van a mantener Biden y Sánchez en una parte de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Estados Unidos dice ahora que estudia con todas las partes, Marruecos, Argelia, España y los saharauis, una solución, y matiza, por tanto, esa postura de Trump, que en diciembre avalaba, sin duda alguna, la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española. Marruecos, desde luego, no cede y piensa sostener el pulso con España. Esta misma noche, la Cámara de Representantes de Marruecos respondía al Parlamento Europeo y aprobaba una resolución en la que se señala a Ceuta como una ciudad marroquí ocupada. Hoy, por cierto, el diario El País cuenta que el gobierno estudia exigir visados a los marroquíes en Tetuán y Denador, que hasta el cierre de la frontera hace un año por la pandemia iban y venían libremente a Ceuta y a Melilla, restringir los pasos de las porteadoras que a diario compran productos en las dos ciudades, sería una manera de responder a esa invasión de 10.000 personas el mes pasado en Ceuta. Hoy cuentan los periódicos que en la entrevista del lunes Sánchez propondrá oficialmente que España sea sede de la cumbre de la OTAN el año que viene. En 2022 se cumplen 40 años de la incorporación de nuestro país a la Alianza Atlántica. Chencho Arias escribe hoy en La Razón que la situación interna de España, ahora con la concesión de indultos y otras cosas, no provoca demasiada confianza precisamente a los norteamericanos. No esperen más de 10 minutos de reunión. Chencho escribe que si a Biden le da tiempo de leer antes la ficha que le habrán preparado en la embajada norteamericana en Madrid, seguramente podrá leer algo parecido a esto. Nuestro aliado español vive quizá los meses más delicados y más inseguros sobre su futuro desde la muerte del general Franco. Y remata, lo malo es que llevan razón.
Al margen de las toneladas de confeti que están preparadas en Moncloa para el lanzamiento.
Momento planetario, Carlos.
Bueno, está sí que aquí. Es importante que Estados Unidos matice la posición sobre el Sahara, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy importante. Otra cosa es que la vaya a cambiar. Es decir, yo creo que lo que Estados Unidos le está diciendo a Marruecos es: oye, yo te he apoyado, pero con mi apoyo no puedes hacer el gamberro en el plano internacional. Ahora, que la retire, me parece que eso sí que es ya bastante más delicado, porque no deja de ser un aliado fundamental Marruecos para Estados Unidos en África. No nos gustará, sabemos lo que es, pero con todos los defectos y con todas las, digamos, comportamientos absolutamente intolerables que hemos visto en esta crisis, no deja de ser Marruecos el de lo más fiable que hay en el norte de África para contener al islamismo. Es decir, uh-huh, que tiene esas capacidades. Yo creo que es un toque de atención, sobre todo para decirle: oye, nuestro apoyo no es un aval para ir por el mundo haciendo cosas como las que has hecho en Ceuta.
Y anticipa a los periódicos que el Constitucional puede echar abajo algunas de las medidas que se tomaron en el confinamiento, como las multas.
Sí, el País y ABC publican ese borrador que maneja el Constitucional sobre el recurso que planteó Vox en su día a ese primer estado de alarma, ese confinamiento total que vivimos de marzo a junio del año pasado. Se va a votar el día 22, pero ya se adelanta que las multas podrían ser nulas. Habrá que ver la letra pequeña de la sentencia para ver si se podría abrir una vía de reclamación patrimonial al Estado. No se podría hacer nada con las multas recurridas, denegadas y que ya son firmes, pero sí con las aún pendientes o en trámite de ser recurridas. La cosa seguramente no va a tener efectos prácticos. La realidad es que la gran mayoría de esas multas no se han cobrado. Hace poco los periódicos destacaban que en Madrid, por ejemplo, no se habían cobrado esas sanciones. Brunet en El País sí explica otras cosas que tendrían un coste político para el Gobierno. Y es que el ponente de la sentencia deja claro en el texto que el Gobierno escogió mal la figura para encerrarnos en casa. La limitación de derechos fundamentales, dice el Constitucional, debió hacerse bajo un estado de excepción y no de alarma. Al parecer, la sentencia sí va a indicar que fue correcto el cierre de la actividad comercial, pero que el confinamiento domiciliario fue inconstitucional. El País dice que 15 meses después la gestión de la pandemia de este gobierno sigue siendo ineficaz.
Pues otro revolcón, ¿verdad, Jorge?
Bueno, esta posición ya la adelantó el magistrado, por cierto, de adscripción progresista, Manuel Aragón, en un artículo, y también en nuestro periódico En El Mundo, sí. Consuelo Madrigal vino a decir lo mismo, cosa que, por cierto, le costó un expediente, sí. Un expediente por hablar, porque parece que no tienen los fiscales derecho a la libertad de expresión en España. Luego se lo levantaron, ¿eh? Pero quiero decir que esta posición entre los juristas ya era defendida hace un año, que esto del estado de alarma no amparaba una restricción de derechos fundamentales tan brutal como ese confinamiento tan riguroso del que presumía Sánchez, ¿verdad? Por haberlo tomado tarde, lo tomó demasiado intenso y claro, lo de confinar a la gente en su casa, el paraguas jurídico, claro, el paraguas jurídico en el que necesita una medida como esa, prácticamente militar, pues tenía que ser otro. Desde luego es un revolcón, es una nueva humillación que señala una cosa que está de fondo en el gobierno de Sánchez, que es el permanente conflicto con el Estado de Derecho, es decir, y con la justicia y con el Poder Judicial, el permanente conflicto. Es decir, no por incapacidad y por voluntad, por no querer amparar sus medidas en una condicionalidad jurídica exacta, ¿no?
Y la permanente chapuza también, Jorge. Es decir, es todo. Mira el episodio que supongo que nos va a detallar con Naranjo, el tema de la vacuna de las elecciones. Es que es imposible. Siempre todo está mal, siempre hay rectificaciones, llegas tarde, las leyes se hacen mal. Es la chapuza permanente, aparte, o sea, ya no solo la mala intención, es que es un gobierno que le falta.
La insolvencia,
sí.
Bueno, pues con CaixaBank, profesor Gallo Líbana, la clave económica de hoy son días de impuestos.
Los impuestos marcan la actualidad, don Carlos. Si en Estados Unidos los ricos de verdad, esos que lideran la lista de los multimillonarios, pagan menudencias en el impuesto sobre la renta, en España a todo hijo de vecino afecta el famoso IRPF, que este año depara algún que otro sustillo por lo que toca pagar. 2020 fue un año anormal, pero llegado el momento de rendir cuentas con Hacienda, no hay más tutía, don Carlos. La mirada impositiva está puesta en ese pacto del G7 para instaurar un tipo mínimo global del impuesto sobre sociedades, que en principio sería del 15%. Del G7 la propuesta tiene que pasar al G20, luego a la OCDE y después a los distintos países con la voz de la Unión Europea, donde sabemos de antemano que habrá fricciones. Y tras un largo recorrido veremos si fragua la propuesta de armonización fiscal, porque algunos países esgrimirán justamente su soberanía fiscal. Es evidente, don Carlos, que países con baja tributación, caso de Irlanda y Luxemburgo, discreparán de tal armonización fiscal. Y por más que se les acuse de dumping fiscal, es normal que cada país intente sacar el máximo provecho de su seducción fiscal para atraer a grandes compañías que se instalen, impulsando vigor a su economía, como sucede en Irlanda, cuyo Producto Interior Bruto en 2020, a pesar de los pesares, creció en 2020. Hay otro factor decisivo al respecto de ese mal llamado dumping fiscal, don Carlos: la situación de sus cuentas públicas, controlando la deuda, un mínimo déficit o incluso superávit, y el liviano peso del gasto público, que hace innecesario aumentar la presión fiscal y exigir más impuestos sobre sociedades. En Irlanda, en 2020, con todo lo malo de un año tan enrevesado, su gasto público fue del 28,4% sobre el PIB, mientras en España del 52,3%, y en Luxemburgo su deuda pública no llega al 25% del PIB. El kit es el gasto público. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Hoy, por fin puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
La Junta de Extremadura nos quiere contar algo muy interesante.
Vaya que sí es interesante. Estaba yo aquí pensando, casi soñando con el Teatro Romano de Mérida, la capital extremeña. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. El próximo martes 15 de junio llevamos los micrófonos de Herrera en COPE a ese impresionante teatro, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. Y sabes, la ciudad de Mérida, Patrimonio de la Humanidad, está deseando volver a verte, Herrera.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, Marco Aurelio, porque vas a ser en Mérida.
Sí.
Julio César sí se va a quedar.
Vamos, todos con
pañales a tu lado. Bueno, pues ya hoy van a recibir la vacuna los integrantes del equipo español, de la selección española. Ayer hubo una reunión. Yo cuando salieron de la reunión digo, no solo van a decir la marca de vacuna, sino que además dirán que Gibraltar, lo que va a pasar con ellos, Israel y Palestina. Porque tiempo tuvieron. Que yo parecía el Tratado de Utrecht. Venga, chavora. Y al final para decir que, bueno, por lo que han pasado el COVID, una dosis de Pfizer y los que no, pues una de Janssen. ¿Qué más da? Si ya esta gente ya no van a estar inmunizados hasta que pasen las vacaciones de 2023. Claro. Con la fecha que estamos. Vamos a ver, ¿qué más da? En fin, les recuerdo que hoy empieza el Campeonato de Europa con el Italia-Turquía, hoy a las 9:30. Un partido, fíjate, los dos únicos equipos, ojo, que tienen a todos sus jugadores inoculados, porque hay que tener en cuenta que hay muchos que no se vacunan, sobre todo los nórdicos. Y vamos a hablar de Roland Garros, que es lo que interesa, porque hoy se juega la semifinal entre Djokovic y Nadal a las 5:30. Un partido que, hombre, la verdad es que suena más a final que a semifinal.
Sí.
¿No? Pues sí. Yo creo que como Djokovic pierda, ya se retira de tenis directamente. Dice, Nara, que juegues tú solo, que te apuntes al frontón, que no jugamos contigo. Claro, porque es que es desesperante. Y la otra semifinal la jugarán a las 14:50, Zverev y Tsitsipas. Es curioso porque en los titulares ponen siempre Zverev y Tsitsipas. La final del futuro. Llevo yendo eso hace 10 años ya.
Sí, y lo otro
con la sillita de ruedas jugando.
Sí que es verdad.
A ver, claro. Claro, es que no hay quien pueda con Rafa Nadal.
Pero es muy fuerte que haya perdido dos partidos en 15 años en Roland Garros. Y ha ganado 100, no sé, el otro día
108, ¿no?
Sí, y que es perdiera increíble. El otro día un set después de, no sé. Es que parece mentira, es que hay que, en fin, hay que tener la mentalidad que tiene. Hoy hoy escuchaba unas declaraciones de Djokovic, dice, jugar con Nadal una final o una semifinal en Roland Garros, eso es otra cosa distinta a todo, porque con este no hay que pueda, lo decía Djokovic.
Sí. Ahora permítanme ustedes que llegamos a las noticias de las 8.